Muchas gracias, ministro. Llega el momento entonces de las preguntas que quieran formular los colegas que están aquí presentes o aquellos que se quieran comunicar. Reiteramos, por el 099-186-381 o por el correo electrónico conferencias@presidencia.gob.uy. Ya tenemos preguntas aquí en nuestro monitor. Las vamos a plantear de inmediato porque tenemos así una colega pronta para preguntar. Buen día.
Bien, buenos días, ministro. Lo que tiene que ver con el tema de producción de energía, ¿qué rol o qué avanzadas están justamente los contactos que se han mantenido con Brasil, con Argentina, para todos aquellos contactos tendidos y redes tendidas para la interconexión eléctrica, por ejemplo, con Brasil, y para la planta regasificadora que se va a construir aquí en nuestro país?
Sí, buenos días y muchas gracias por la pregunta. Los contactos con Brasil, más que fuertemente avanzados, porque están en construcción ya las obras, ¿no? Con Brasil tenemos un acuerdo de inversión de 320 millones de dólares para unir los dos países a través de línea de transmisión y una estación conversora que permita entonces que la energía fluya de uno hacia otro país. Esos 320 millones de dólares están siendo ya invertidos en cuanto a la parte brasilera. La estación conversora está en marcha y el 12 de enero se cierra la licitación para la transmisión desde el lado uruguayo. Lo que tenemos que completar con Brasil, y en eso estamos trabajando ahora que en Brasil hay cambio de gobierno, estamos de todas maneras en contacto con las autoridades brasileñas para acordar las formas de transmisión una vez que en el año 2012 estén listas las líneas eléctricas que mencionaba recién, esa inversión de 320 millones de dólares. Así que el siguiente punto es acordar la forma de compra y venta de energía de un país hacia el otro, de otro país hacia uno. Con Argentina, el tema de la planta regasificadora es incluir más gas natural en nuestra matriz. Uruguay consume solo para tema residencial y algunas industrias, y por lo tanto su consumo es bajo, es de 300.000 metros cúbicos por día. La planta regasificadora va a tener, como lo dice la palabra, regasifica. Uno compra desde lejanos orígenes gas natural licuado, líquido, y aquí lo vuelve a su estado gaseoso. Y va a tener no 300.000 metros cúbicos por día, sino una capacidad, que es el consumo actual, sino una capacidad de 10 millones de metros cúbicos por día, de la cual iría la mitad para Uruguay, la mitad para Argentina. Dispondremos en algunos años de 5 millones de metros cúbicos por día. Están avanzados este negocio, por así decirlo, pero esta necesidad binacional. Argentina tiene una necesidad enorme de gas natural, ha tenido muchos cortes en el último año debido a su enorme consumo, por un lado, y hay problemas de abastecimiento. Uruguay lo que quiere es, no tiene este mercado, por lo tanto no tiene esta necesidad, pero sí, desde el punto de vista estratégico, diversificar la matriz energética. En los próximos días estará llegando una delegación argentina, porque nuestra finalidad es terminar con las bases del acuerdo para lanzar la licitación, que tiene tres aspectos. Tiene el aspecto de la planta regasificadora, tiene el aspecto de el gasoducto que transfiere el gas, ¿verdad? Y tiene el aspecto de la compra de gas y la distribución de gas. Entonces, en eso, sobre fin de año, estamos esperando llegar a los acuerdos necesarios. Se está trabajando intensamente para tener los pliegos lanzados y concretados hacia fin de 2012-2013 esta planta regasificadora.
Muy bien, antes de ir con la pregunta, te pido un minutito para formular la consulta que realiza Carlos Echeveste de la Asociación de Ingenieros Tecnológicos del Uruguay. Y pregunta, ¿se está pensando en crear una universidad tecnológica del Uruguay basándose en la UTU, ya que sería la única herramienta real que crea personal verdaderamente calificado?
Bueno, no es estrictamente nuestra área, pero la idea es, en el área energética, justamente se está pensando en el desarrollo de grados y posgrados, porque Uruguay, no tiene todavía esas calificaciones. Así que la pregunta del oyente creo que está muy bien apuntada, la necesidad de más conocimientos en estos campos tecnológicos y, por lo tanto, sin responder específicamente, como decía, ateniéndome a nuestra área, está previsto, sí, el trabajo en ese sentido. Concomitantemente estamos formulando un acuerdo entre el Ministerio, bueno, pero propulsado fundamentalmente por el LATU y la UTU, en la concreción de las carreras de más carreras de tecnólogos, esas carreras intermedias cortas de gran utilidad, no tan cortas, digamos, medianas, de gran utilidad en el área química, informática, telecomunicaciones, como decía recién, para el desarrollo de la industria. O sea que está muy activo el UTU con LATU, bueno, con nosotros en muchas áreas trabajando.
Muy bien, ahora sí, adelante, buen día.
Buen día, ministro, buen día a las autoridades del ministerio. Me quedé un poquito con el concepto que manejaba hace un ratito acerca de propiedad intelectual. Hablando justamente de que el crecimiento iba a llevar necesariamente a fortalecer en materia de propiedad intelectual, ¿cómo se entiende eso? ¿Cómo se logra? ¿Cuáles son los caminos para poder fortalecerlo y atar un poco mejor ese paquete?
Perfecto. Los caminos están relacionados con la protección de la propiedad intelectual e industrial en aquellos sectores fuertemente, y el compartimento además, en aquellos sectores donde Uruguay tiene que tener industrias que soporten a otras industrias, como por ejemplo biotecnología, electrónica y una serie de temas. Pero el tema es más vasto. Le voy a pedir al director de propiedad industrial que nos ilustre la relación entre desarrollo y propiedad industrial.
Cerquita del micrófono, por favor, para que lo podamos escuchar bien, sobre todo a través de la transmisión televisiva.
Muy bien, gracias. Bueno, muchas gracias por su pregunta. O sea, yo creo que es muy interesante porque nos permite, en primer lugar, referirnos a cuál es la misión que entendemos y la visión que debe tener la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial en este contexto de país productivo con inclusión social en la cual está trabajando todo el gobierno. En ese sentido, entendemos que la propiedad industrial ayuda, contribuye al fortalecimiento del Sistema Nacional de Innovación y al desarrollo económico mediante el uso eficiente de las herramientas de propiedad industrial y de información tecnológica. ¿Qué quiere decir esto? O sea, cuando el país, o sea, viene creciendo en forma sistemática y continua, o sea, pero decide agregarle innovación, eso implica que a lo que sea la investigación, los desarrollos y los inventos que se puedan llegar y generar, hay que encontrar la manera de que resulten comercializables. O sea, y cuando ante una necesidad específica se logra la innovación, o sea, es cuando se concatena con lo que va a ser los emprendimientos económicos, o sea, de las distintas empresas. La innovación puede ser, por ejemplo, llegar a decir que no, tal empresa no va a exportar más a granel, no va a exportar más commodities y que va a empezar a diferenciarse en el mercado internacional utilizando una marca. O sea, la eficiencia puede ser que una empresa decida incorporar un nuevo sistema de gestión, un procedimiento de gestión para poder competir mejor en el mercado interno o en el mercado externo. O sea, la innovación representa tener claro cómo está parado el mundo y dónde está innovando el mundo. O sea, porque esto no es una isla. O sea, debemos tener una idea clara de lo que es la información tecnológica que surge a través de los documentos de patentes, y debemos desarrollar la vigilancia tecnológica que representa lo que se está ocurriendo con las innovaciones uruguayas, o sea, del país, o sea, en los mercados, en los otros mercados, o sea, porque la copia existe también, o sea, hay que estar vigilantes ante esa situación. En definitiva, o sea, todo se traduce en inteligencia competitiva, o sea, cómo vamos a focalizarnos, o sea, cómo vamos a competir en este mundo que es tan que tiene una competencia tan dura, o sea, inteligentemente.
Muy bien, antes de ir a la próxima pregunta, queremos mandar un saludo muy especial porque nos llega un correo electrónico de Víctor Manuel Rodríguez informándonos que están transmitiendo en dúplex esta conferencia de prensa especializada en Venezuela a través del portal Corresponsales del Pueblo. Y envía un saludo especial al ministro, un abrazo grande para Víctor Manuel Rodríguez, que es una de las expresiones de la comunicación comunitaria en la República Bolivariana de Venezuela. Vamos con la próxima pregunta.
Buen día, ¿qué tal? Santiago Clarence, de Mirando de Cerca, de Metrópolis FM. Ministro, en el marco del aumento de los controles en las industrias al margen del río Uruguay, ¿qué medidas se están tomando para justamente aumentar los controles y evitar la contaminación al norte de Uruguay, específicamente en Alur?
Bueno, las medidas son inversión, ¿verdad?, y control en esos sistemas. Justamente ayer visitamos Alur. De ahí muy adecuada la pregunta. Alur es un ejemplo del tema cadenas productivas integradas. Como ustedes saben, a partir de los años 90 y fundamentalmente en la última década, ha habido un proceso en el mundo de que aquello que se fabricaba en una sola unidad productiva se fue dividiendo en distintos segmentos. Y hoy una industria como la automotriz, para dar un ejemplo, ya no se fabrica el auto a los Ford, a los Henry Ford, de donde todo se hacía en un solo lugar y negro. No, bueno, ahora hay muchos colores. Pero además se fabrican distintas fábricas y la cadena puede ser bastante larga. Esta fragmentación, este recorte de los procesos productivos, ha hecho de que, con una lógica de rentabilidad, los procesos que son más dependientes de las materias primas se localicen cerca de las fuentes de materias primas, los procesos que llevan más mano de obra se han localizado en los países de menores costos de mano de obra, y los procesos de diseño, tecnología, más en los países desarrollados que tienen el capital humano, y así sucesivamente. Entonces la lógica del sistema ha sido a romper los procesos productivos y a localizarlos en diferentes países y regiones. Esa lógica ofrece desafíos y problemas. Cuanto oportunidades ofrece el hecho de que uno, como país, no tiene por qué tener una industria entera dentro, sino un eslabón, y puede especializarse en esos eslabones. Y en determinadas cadenas productivas eso es clave. Pero en otros sentidos ofrece el problema de que cadenas donde es importante que el país mantenga, y acá era el renacimiento que decía al principio de la geopolítica, de la búsqueda de la energía, del alimento, del agua, que esas cadenas productivas entonces se integren dentro de un mismo país. Así que hay desafíos y oportunidades. Alur es un caso de oportunidad, es el caso de apuesta a una estrategia que en algún momento los números no daban, pero que se vio de que el tema energético crecientemente iba a ser fundamental. Se le complementó entonces a la producción de azúcar con producción de etanol. Con ello se complementó la producción, además, de alimentos para ganado, otro tema crítico que hoy decía Uruguay es un polo alimentario. Y se le complementa a su vez ahora con la generación de energía y otra serie de productos adicionales. Alur es un ejemplo de entonces de una cadena productiva manejada por una empresa pública que ha incorporado valor agregado, ha tenido una importancia fundamental en investigación con sus acuerdos ANCAP, Universidad, ANI, ha tenido a su vez un desarrollo importante y lo va a seguir teniendo para otras cadenas productivas, y tiene que tener y está invirtiendo en el tema ambiental. Nosotros entendemos, lo discutimos, hemos creado un grupo de trabajo entre el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y el Ministerio de Industria, Energía y Minería, de que Uruguay, en definitiva, en sus cadenas productivas, tiene que reforzar fuertemente el concepto ambiental, del cual ya es conocido, pero que puede ser y es nuestra marca de presentación en el mundo. Vean ustedes el ejemplo de la carne, altamente valorizada porque Uruguay ahora tiene trazabilidad y uno puede conocer el sistema y tipo de alimentación, y entonces los consumidores en los países desarrollados tienden a consumir o a pagar más por ese tipo de carne en función de que saben que eviten enfermedades como han ocurrido, como el tipo de la vaca loca y demás. La característica distintiva de Uruguay ambiental, no solo natural, sino productivo, natural y ambiental, es una fortaleza, y tanto en nuestro grupo de trabajo que mencionaba, en el cual estamos, ha sido creado fundamentalmente para trabajar sobre ordenamiento territorial y además para las negociaciones que se vienen sobre el medio ambiente y sobre el tema de las emisiones y los compromisos de los distintos países a nivel internacional, le estamos dando una prioridad grande al tema que usted indica, y eso pasa por inversiones a nivel ambiental, y así se está procediendo en líneas generales. Y pasa por reforzar los recursos humanos de los distintos ministerios que tienen que ver, en especial en este caso la DINAMA, cosa que sabemos que el Ministerio de Vivienda lo está realizando.
Muy bien, creo que tenemos otra pregunta por allí. Adelante, muy buenos días.
Sí, buenos días, ministro. Me voy a presentar ahora porque no me presenté anteriormente. Silvana Servini, de Radio Rural. Vuelvo un poco también al tema de la energía. Hace unos instantes usted decía que en los próximos días se iba a presentar un decreto en torno a la generación de energía eléctrica en base a la biomasa. Quería consultarle si puede adelantarnos en qué va a consistir ese decreto.
Sí, como no, porque se ha venido trabajando con un grupo fuerte de profesionales dentro del Ministerio y también con las empresas, y con UTE, que es fundamental. Y le diría que además lo pensábamos presentar en julio y venimos un poquito retrasados, hay que reconocerlo. Pero bueno, voy a la respuesta a su pregunta. El decreto va a introducir una modalidad diferente a la utilizada hasta ahora. Lo que se va a decir es, biomasa. Quemar cáscara de arroz, bagazo de caña de azúcar, corteza forestal, residuos en general. Ese es el tema, ¿verdad? Darle un horizonte de tiempo a las empresas en la cual ellas puedan hacer un contrato con UTE. Ese contrato, una vez realizado, tiene una duración de 15 o 20 años y le asegura un precio determinado por cada unidad de energía generada. Este sistema es distinto porque hasta ahora hemos utilizado exitosamente, como mencionaba recién, en eólica, el sistema de licitaciones, o sea, preséntense en las empresas, digan dónde van a ubicar su granja eólica y traten de ofrecerlo al menor precio. Aquí lo que vamos a estar asegurando es un precio diferente si cogenera, si es autodespachada. Bueno, hay varias modalidades técnicas que para no entregar no voy a mencionar, pero la base es, se fija un precio por el cual UTE comprará durante 20 años energía. Y ahí todos los que quieran arrimarse a producirla, que dispongan de la biomasa o que la puedan adquirir, bueno, entonces harán un contrato y generarán en forma sostenida esta energía. ¿Por qué le interesa al país? El país tiene, lo mencionaba, energía renovable, esto es fundamental, pero a su vez el país tiene años de gran hidroeléctrica, o sea, de generación más barata mediante agua, y tiene años de poca hidroeléctrica, media a veces, pero a años de poca, donde la energía se genera en forma más cara a través de centrales térmicas. Siendo un promedio de muchos años, yo mencionaba 15 o 20 años, uno llega a un precio al cual es conveniente para UTE comprarlo, porque en promedio algunos años va a generar más barato y más cara, pero en promedio va a generar ese precio, y esa ecuación después se chequea de que tenga razonabilidad para la empresa privada. Y si eso ocurre, bueno, vamos a estar generando 200 megavatios. Y ese es el esquema del decreto, creo que lo expliqué en detalle. Entonces, el decreto consta así, entonces, de un precio, un tiempo, una paramétrica, porque bueno, el precio no es fijo, se va cambiando luego de acuerdo a diversas variables, inflación, dólar, etcétera, y algunas más. Entonces, un precio, una paramétrica y un espacio de tiempo donde se compra asegurado y un espacio de tiempo donde el inversor puede realizar la inversión y venderle a UTE, y esa es la base del decreto.
Muy bien, antes de ir a las próximas preguntas, me dejás formular algunas de las que van llegando a través del correo electrónico del celular para que no se nos acumulen. Ileana Cabrera pregunta cuándo se va a habilitar definitivamente la televisión digital en Montevideo y si eso va a suponer una mayor democratización y si va a haber nuevos prestadores de servicios en la capital. Podríamos extender esto a todo el territorio nacional, que ya que estamos llegando a todo el país, ¿no?
Bueno, la habilitación, no sé si se refiere a habilitar en sí, porque eso ya se va produciendo, quizás se refiera al momento del llamado apagón, digamos, donde se cambie del sistema analógico actual al sistema digital, ¿no? La televisión digital ofrece muchas ventajas. Nosotros pensamos de que esto va a tener un desarrollo importante desde el punto de vista del usuario, pero también de la industria nacional. Y tenemos estimaciones hechas sobre el tema que le vamos a pedir al director nacional de telecomunicaciones, entonces, una breve explicación al respecto.
Muchas gracias, buenos días.
Buen día.
Nosotros tenemos la expectativa de que ya el año próximo comencemos a desplegar a partir de Montevideo y luego en etapas sucesivas en el resto del país, con el despliegue de la televisión nacional del Uruguay, la televisión nacional uruguaya con un transmisor digital que incluso pudiera ampliar la cantidad de señales públicas, por ejemplo incorporando TV Ciudad. Uh-huh. En la propuesta, de forma de que esa señal ya no llegue solamente a nivel de cable, sino también como señal abierta. Estamos planificando la transición analógico-digital de forma de empezar en el 2011 y esperamos terminar ya en el 2015. Si queremos adelantarnos rápidamente en un corto lapso de transición con políticas muy activas de parte del Estado para facilitar la transición de todos los operadores y fundamentalmente de facilitar la compra de los equipos receptores que permitan la recepción en todo el país. Pero sin duda alguna uno de los objetivos de la digitalización de la televisión abierta es diversificar la oferta a los usuarios. Esto implica mayor cantidad de señales públicas, la posible incorporación de señales comunitarias y también la apertura a la entrada de operadores comerciales al servicio de televisión abierta, particularmente en la ciudad de Montevideo. Esto no solamente tiene un impacto en la oferta, la capacidad de diversidad de recibir informaciones, opiniones, entretenimientos, sino que estamos muy esperanzados de que también signifique una apertura y una demanda de mayor producción de contenidos nacionales, audiovisuales, de software, es decir, ahí, además de la importancia del servicio, de la infraestructura, la televisión digital va a permitir además una fuerte demanda de una producción de valor agregado audiovisual, de aplicaciones interactivas, que va a desarrollar la industria audiovisual en el país.